Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Aquí comienza una nueva emisión de Radio Escuela de Seguimos Educando. Podría decir mil nombres, como dice el Eternauta, pero soy Martín Jauregui y hoy estoy acompañado de Camila Fleischer. ¿Cómo va, Cami?
Muy bien.
Y Maya Schneidman. ¿Cómo va, Maya?
Hola, Martín. Hola, Cami. Muy contenta de estar con ustedes.
Bueno, ¿saben qué? Vamos a hacer un nuevo programa de ciclo secundario orientado. ¿Les parece? Vamos entonces. Dice así. Seguimos Educando surge como una iniciativa del Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios de la Nación para ofrecer un servicio que complemente y coopera con el aprendizaje en estos tiempos, en donde ya estamos volviendo a ciertas prácticas como antes, ¿no? Con presencialidad o virtualidad, pero que la herramienta de Seguimos Educando tiene que ver con que los chicos y las chicas pueden tomar, así estén como estén en cualquier lugar del país, estos contenidos para aumentar y cooperar en su educación. Por eso y por mucho más, señor locutor, ¿a dónde vamos?
La patria está de fiesta. ¿Y ellas? ¿Dónde estaban?
Oigo tu voz, más allá de Jujuy, y tu galope audaz, doña Juana Zurduy, me enamora la patria en agrar.
Casi podríamos decir, estamos escuchando no solo un ícono de la voz, una cantante como Mercedes Sosa, que no hace falta. Bueno, por ahí sí, algún chico y alguna chica puede no saberlo. Pero una gran cantante argentina, latinoamericana del mundo, cantando una canción de Juana Zurduy, hecha por Ariel Ramírez y textos de Félix Luna, de Mujeres Argentinas. Una obra que habla justamente de este tema de hoy. Porque mucha fiesta, mucha patria, mucho 25 de mayo, ¿no? Todo. Y las mujeres, ¿qué estaban haciendo en ese momento? ¿Qué realizaban como tarea? ¿Cuál era la presencia de las mujeres en ese momento? Y te miro a vos, Maya, porque seguramente tenés algo para contarnos.
Sí, en primer lugar, como decís vos, ¿cuál era la presencia, no? Porque no es que no estaba. ¿Había mujeres? Sí, había mujeres. Claro. Hubieron siempre a lo largo de la historia. Entonces, ¿dónde estaban? Bueno, vamos a ampliar un poco también con otras preguntas para poder acercarnos cuáles eran los lugares en los que se encontraban, ¿no? Porque es importante que empecemos a ver qué tareas estaban realizando, a qué se dedicaban, sobre todo haciendo hincapié en que había efectivamente diferencias entre todas las mujeres en la época en la que hoy nos vamos a situar, que es la época colonial, ¿no, Camille?
Claro, sí. Para poder empezar a pensar un poco cuál fue el rol de las mujeres en ese momento, está bueno tal vez empezar a como contextualizar, ¿no? ¿Qué pasaba en ese momento en términos generales y no quedarnos exclusivamente con la situación de las mujeres? Entonces, para eso, está bueno que recorramos un poco qué era de la historia de nuestro territorio.
Dale.
En finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. A mí me gusta empezar en ese sentido por las reformas borbónicas. Si nos vamos un poquito atrás, las reformas borbónicas fueron un conjunto de medidas que tomó la corona española, un poco porque tenía que ordenar sus finanzas, había como una filtración ahí, sobre todo con el temita del contrabando, y por otro lado, porque necesitaba ejercer un mejor control sobre el territorio de las colonias americanas. Entonces, empezó a tomar algunas medidas, y como parte de esas medidas, en 1776, se conforma el Virreinato del Río de la Plata, que va a ocupar los actuales territorios aproximadamente, los actuales territorios de Argentina, Bolivia, parte de Uruguay, parte de Paraguay, de Chile, y va a tener como capital el puerto de Buenos Aires.
Por eso escuchábamos recién Juana Zurduy, flor del Alto Perú, que es esa parte de esa región también.
Exactamente, el Alto Perú va a ser, con estas reformas borbónicas, va a pasar a ser otro virreinato.
Otro virreinato.
Pero todos van a formar parte de las colonias que dependen de la corona española,
exacto,
¿no?
Exacto, exacto.
Bueno, como parte de este proceso y como todo proceso de cambio, obviamente vamos a encontrarnos resistencias, porque no es tan fácil generar cambios tan abruptos. Y esas resistencias no solamente estuvieron en los sectores populares, que uno diría, bueno, tiene sentido, porque en general son los que más peso tienen este tipo de medidas, sino que también hubieron una serie de resistencias al sistema, a la nueva distribución del sistema colonial, de los sectores privilegiados, de los criollos. Entonces, por un lado, vamos a encontrarnos con una resistencia criolla sobre todo porque se les reduce la participación política. Uh-huh. Y por otro lado, vamos a ver también rebeliones indígenas que se opusieron a la presión que recibían por los cambios de los nuevos impuestos y tributos que tenían que rendirle a la corona. Entonces, a esto se le suma, en realidad, a principios del siglo XIX, a la crisis que ya venía teniendo la corona con todas estas resistencias que encontraba en el territorio colonial, se le suman dos invasiones. Por un lado, la invasión napoleónica en la península ibérica, ¿no? En la propia España. Y por el otro lado, las dos invasiones inglesas en el Río de la Plata. Este fue un momento en el que la corona va a entrar en crisis.
Claro.
Va a perder un poco de como poder real, digamos, sobre el territorio americano. Y se van a ensayar las primeras prácticas, las primeras formas de autónomas de organización dentro del territorio. Ahí vamos a encontrarnos con las milicias que van a frenar, digamos, la invasión inglesa.
Claro, formación del regimiento patricio, por
exactamente,
ejemplo.
Exactamente.
Que eran ciudadanos de Buenos Aires.
Eran ciudadanos de Buenos Aires que, medio librados a la buena de Dios, claro, porque la corona española estaba en crisis por todas estas invasiones y por lo que ya venía pasando desde las reformas borbónicas, empiezan a autoorganizarse. Esto no quiere decir que eran independientes, en absoluto. No, pero no. Son las primeras formas de organización autónoma, digamos.
Los antecedentes.
Exacto, los antecedentes. A esto se le va a sumar que venimos en un contexto mundial de revoluciones, algunas independencias previas, como bueno, la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, que van a empujar a que efectivamente en 1810... y en 1816 tengamos nuestra Revolución de Mayo y nuestra independencia, ¿no? Ahí sí vamos a ser un gobierno autónomo. Ahora, en general, cuando revisamos estos hechos históricos, nos encontramos o pensamos a los actores sociales y a las figuras como directamente vinculadas a figuras masculinas.
Sí, no hay mujeres directamente.
No hay mujeres. Yo te pregunto, ¿qué pasó? ¿Quiénes son los principales referentes de la Revolución de Mayo? Y posiblemente diríamos
Saavedra, Moreno, Belgrano, Castelli, perfecto, Alberdi.
Exactamente.
Ascuénaga.
¿Y de la independencia?
Belgrano, San Martín, Güemes. José Paso, Güemes.
Exacto.
Aparece una Juana Azurduy. Es como un caso extraño, ¿no? Aparece así como...
Exacto. Nos cuesta en general encontrar mujeres que hayan sido reconocidas en las revoluciones y en los procesos de la independencia de nuestro territorio. Y en general también. Sin embargo, las hubo, como muy bien decías vos el ejemplo de Juana Azurduy. Esto tiene que ver con que, en general, las mujeres para este periodo quedaron enmarcadas en el ámbito doméstico, ¿no? O sea, más en el ámbito de lo privado, de las tareas del hogar, de las tareas de cuidado, y los varones tuvieron asignados, claro, roles de género, claro, más vinculados a lo público, a la política y a la guerra.
Cami, May, vamos a escuchar a Micaela Lozano, que es de Tierra del Fuego, una estudiante, que nos va a dar ella su mirada sobre esto que estamos hablando con Cami. A ver.
Sin ayuda del internet ni de algún libro, a la única mujer que puedo recordar que me hayan enseñado, que haya aprendido, que estuvo durante el proceso revolucionario, fue Juana Azurduy. Es de la única que he escuchado nombrar algunas veces. Luego, buscar en internet, me crucé con Mariquita Sánchez de Thompson, María Remedios del Valle, Machacha Güemes, que después de pensarlo, muchas veces la he escuchado como las nombraban. Pero, como siempre, en el Día de la Mujer, en el último párrafo de algún texto importante, nunca se les dio la relevancia, ¿no? Y creo que justamente esto es lo que genera el machismo, esto es lo que genera la misoginia, esto es lo que genera un montón de cosas acumuladas que vienen de hace muchos años, completamente nucleadas a lo que es el patriarcado.
Maya, Micaela trae lo que se llama una transpolación, porque habla de un hecho, un suceso histórico que trae al presente, por ejemplo, machismo, misoginia, ocultamiento de acción de la mujer, ¿no? O sea, ¿cómo se nos presenta a la mujer de esta época? ¿Se nos presenta? ¿Se nos habla de ello?
Bueno, es interesante, digo, esto que nos trae Micaela, como vos decías, Martín, el machismo no es algo que existe ahora, ¿no? En el siglo XXI existió siempre. Entonces es interesante que este ejercicio que estamos haciendo hoy y que ella nos invita, ¿no? Sobre todo pensando en cuáles son las mujeres referentes que trae, que en su mismo discurso sigue invisibilizando otras mujeres que también fueron importantes en esos quehaceres cotidianos, ¿no? Que muchas veces no podemos rastrear, no sabemos dónde ir a buscarlas. Podemos imaginarnos, como nos decía Cami, dónde estaban. ¿no? Las podemos imaginar si cerramos los ojos, vamos a esa época, rememoramos, las vemos en sus casas. Obviamente que esto que yo decía al inicio, no todas las mujeres cumplieron las mismas funciones porque habían desigualdades dentro, ¿sí?, de la composición de, poblacional. Entonces podemos decir que había mujeres de élite, que eran mujeres que por ahí tuvieron algunas posibilidades de participar en algunos ámbitos, por ejemplo, como en las tertulias. Ahí efectivamente fueron funcionales y fueron sumamente importantes porque son quienes organizaban esos encuentros y quienes estaban atentas a lo que se iba debatiendo. Otra cosa es si tenían la posibilidad de hablar, de participar activamente, como muchos de los varones que conocemos hasta el día de hoy, que son referentes y son claves para poder pensar este proceso de independencia.
¿Sabés qué pienso? Que el ejemplo de Mariquita Sánchez de Thompson es crucial en este momento, porque como bien dijiste, ella siendo patricia, o sea, siendo alguien de la sociedad porteña, tenía casa, lugar e influencias para organizar esa reunión que va a dar con el himno nacional y con un montón de otras cuestiones que tenían que ver con la organización de ese 25 de mayo. Ahora, si ella no tenía esa chance desde ese lugar de clase, no lo pudiera haber hecho nunca.
También, Martín, tenemos que pensar que hay un montón de otras mujeres,
claro,
que cubrían un montón de roles importantes, sobre todo en las tareas de cuidado, como las amas de cría, que muchas veces no damos cuenta ni quiénes fueron, digo, y en otros programas hemos trabajado sobre las mujeres afroamericanas, y tenemos que reconocer que fueron centrales. Un caso es el Remedios del Valle, digo, hoy la podemos a la capitana reconocer y ver y trabajar y enunciar, ¿no? Digo, que era una mujer negra, africana, que peleó en combate, y le damos todo este reconocimiento porque es importante poder ver sus orígenes, ¿no? Y sobre todo su vínculo con la patria.
Me encantaría que, como para hacer un poquito así de música, escuchemos Mujer, Madre y Guerrera, el homenaje a María Remedios del Valle que hacen Sonia Sabinelli y Luis Lugo. A ver, un poquito de música.
Me niego a rendirme. Lo llevo en mi sangre. Me niego a entregarme. Queremos ser libres. Sálvame, tierra. Quítame todo este dolor. Soy María Remedios del Valle.
Soy María Remedios del Valle, lo dice, ¿no? Como identificándose. Alguien que, una mujer que luchó, que puso su cuerpo y su espíritu a la revolución y a la batalla, y sin embargo, está ahí, entre tinieblas, entre olvidos, podríamos decir, no con mala voluntad, pero con olvidos, no nombrada, y también invisibilizada, ¿no, Cami?
Sí, nosotros en Historia un poco hablamos de este proceso de invisibilización de algunos sujetos, algunos actores sociales. Y con las mujeres un poco pasa eso en este proceso. Tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? Bueno, acá encontramos una mujer mestiza como podría ser Juana Azurduy o a una mujer afrodescendiente como podría ser María del Valle. Entonces nos encontramos con esto, con situaciones en las que las mujeres quedaron invisibilizadas. Sin embargo, existieron, o sea, no las podemos negar, no podemos pensar que no estuvieron en la historia. Y eso tiene que ver con lo que decíamos antes de un poco los roles de género de la época, ¿no? O sea, siempre en todas las culturas, en todas las sociedades, se le asignaron, se les asignan distintas tareas a varones y a mujeres, y estas diferencias muchas veces también encubren desigualdades. En la época colonial particularmente, las mujeres, por ejemplo, no podían participar en política, muchas de ellas ni siquiera habían podido estudiar o estar alfabetizadas, y eso es lo que pasa un poco con este conjunto de la población como más subalterno.
Claro.
Y notamos también desigualdades de género al momento de relatar un poco, construir el relato histórico, ¿no? Ahí quedan las mujeres un poco invisibilizadas también en la historiografía tradicional.
Sí, ¿no? Ahí hay un tema, May, con el género invisibilizado a la hora del relato.
Tal cual. Y como no somos las primeras que nos acercamos a cuestionar y ver qué pasó con las mujeres en nuestra historia, le preguntamos a Gilda Manzó, que es escritora y periodista argentina, que escribió junto a Gabriela Marshall La historia argentina contada por mujeres. Desarrollaron tres tomos que van desde 1536 a 1861, ¿Qué pasó? ¿Por qué la historia, historiografía clásica, excluyó e invisibilizó a las mujeres argentinas?
Bueno, el por qué se excluyó a las mujeres en la historiografía clásica tiene una respuesta muy simple. Se las excluyó porque la opinión de las mujeres no resultaba interesante. Eran poco más que un niño, eran así como las consideraban. Entonces, lo que tenían para opinar, para decir o para aportar no resultaba de interés para quienes escribían la historia, que eran los hombres. En segundo lugar, sobre el proceso de investigación para los libros de la historia argentina contada por mujeres, en realidad Gabriela Margal y yo trabajamos con lo que teníamos, porque en un principio pensamos elegir sobre qué mujeres escribir, pero la realidad es que, como mencionaba anteriormente, como no había muchos testimonios, porque la mayoría de las mujeres no eran tenidas en cuenta, la realidad es que tuvimos que trabajar con lo que había. Fuimos a bibliotecas, recurrimos a archivos, a libros de historia, y trabajamos con los testimonios que encontramos, porque lamentablemente en este caso no nos podíamos dar el lujo de elegir con qué testimonios trabajar, porque al ser pocos, teníamos que contar la historia argentina contada por mujeres a partir de los testimonios disponibles. Algunos eran de mujeres históricamente conocidas, como puede ser Mariquita Sánchez de Thompson, posiblemente la más conocida, y también testimonios anónimos. Lo que nos lleva al tercer punto, que es el caso de una mujer sin registro previo. Bueno, justamente las mujeres sin registro previo que más nos llamaron la atención eran mujeres anónimas, sin un nombre propio, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, mujeres esclavas o mujeres indígenas que contaban que fueron presas por cosas que no tenían sentido, o mujeres esclavas que daban su testimonio de cómo su patrón, digamos, las abusaba o las violentaba, y estos testimonios quedaron registrados gracias a procesos judiciales. Eran mujeres que denunciaban a sus patrones por este tipo de abusos o de trabajos forzados, y por eso queda registro de esto, si no, no hubiese quedado registro. ¿Qué pasó con estas denuncias? Y posiblemente no pasaba nada, porque siempre el que mandaba era el patrón, obviamente. Una esclava ante el patrón, judicialmente no tenía nada que hacer, pero la justicia tenía el deber de tomar la declaración. Por eso es que existen estos testimonios y por eso pudimos reflejarlos en el libro.
Pienso, Cami, el recorrido, porque mirá los años, son tres tomos, desde 1536, siglo XVI, al 19,
sí.
1861, o sea, es grande el camino en donde la historiografía, la historia casi que invisibilizó a un montón de protagonistas.
Totalmente, lo que llama la atención un poco del testimonio que nos trae Gilda tiene que ver con cómo reconstruimos la historia de esos sectores sociales que no tuvieron voz, digamos, cómo darle voz a aquellos sectores sociales que no tuvieron voz, y la reconstrucción histórica depende de archivos, de documentos, entonces en algún punto hay que empezar como a desenterrar, claro, esos saberes, esos testimonios que quedaron soterrados, digamos, en la historia. Claro. Y ahí aparecen cosas reinteresantes, como que la historiografía oficial usó, pero como que no le prestó atención, por eso que decíamos, no son importantes, no es relevante para la historia. Y que en realidad es el archivo del Estado, ¿no? El registro en general, este tipo de personajes, desde actores anónimos de la historia, que la mueven en definitiva también, digamos, que hacen que la historia transcurra.
Pues son protagonistas.
Total. Pero sí, siguen siendo anónimos, quedaron como en el archivo a través del registro que hace el Estado. En el discurso jurídico, a través de las denuncias, de la criminalización, en el discurso médico, en las historias clínicas, por ejemplo. También inclusive en el discurso o en los registros que tenía la Iglesia, porque durante mucho tiempo la Iglesia funcionó como el registro civil, ¿no? Sí. Entonces, defunciones, nacimientos quedaban registrados a través de la Iglesia. Con lo cual, es muy interesante el recorrido que tuvieron que hacer para poder reconstruir, como escarbar en la historia de las mujeres, en definitiva. ¿Cuál fue su rol? Y ahí nos encontramos, obviamente, algunos nombres propios, como los que estuvimos charlando hasta hace un rato, pero también lo más importante que aparece ahí son los sujetos anónimos, ¿no?
Y me imagino un montón de mujeres que estaban también en la función del cuidado y de la crianza, no yendo a la revolución, no yendo a combatir, miles y miles de anónimas que están en la historia argentina, pero que a lo mejor entre ellas hay muchas que hicieron un montón de cosas bravas a favor de nuestra libertad y ni siquiera se las toma en cuenta.
Totalmente. Inclusive podríamos pensar no solo mujeres, ¿no? También, no sé, esclavos, también indígenas, inclusive niños y niñas de los cuales no tenemos un registro oficial porque no formaron parte de esas grandes hazañas de la historia, pero que formaron parte de los presos históricos.
May, y es una constante que por suerte en este tiempo uno tenemos la suerte nosotros de poder recuperar la historia, ver esta, sacar a la luz lo que está oculto y pensar hacia un futuro también, ¿no?
Tal cual, digo, repensar el género de la patria, ¿no? Como estamos viendo, y ponerle, ¿no?, voz a quienes muchas veces fueron silenciadas, es una especie como de justicia histórica que estamos construyendo. Por ahí, con Cami, mientras que hacíamos el programa, pensamos que también nos invita a poder pensar, bueno, cómo a futuro vamos a garantizar la visibilización, ¿no?, de otras identidades en la construcción de este devenir histórico del cual estamos siendo parte.
Sí.
Cómo vamos a incorporar, qué testimonios vamos a brindar, cómo vamos a sostener esas fuentes, ¿no? Porque es interesante que vemos que la historia la construimos entre todos y todas, estemos presentes o no en esos relatos históricos.
Lo aprendí con vos, que tiene que ver con que no solamente pensar en cómo volver, que el relato ya no deje a nadie afuera, no solamente a mujeres, sino también a las diversidades y a los afrodescendientes, a los diferentes grupos étnicos y culturas que tenemos y naciones originarias que tenemos, ¿no? En esto estamos todos de alguna manera dispuestos a contar la historia de una manera distinta, con todos en el presente, digamos.
Exactamente, y por ahí para que deje de pasar esto, ¿no? Si no googleo, si nadie me cuenta quiénes fueron esas mujeres que estuvieron presentes en este periodo histórico, bueno, empecemos a reconocerlas, empecemos a preguntarnos también dónde estaban, porque sabemos que estuvieron. Y en relación con esto queríamos compartirles una cita que nos parecía sumamente interesante de Gabriela Pita, que es doctora en historia, que dice lo siguiente: las mujeres hemos estado en el pasado tanto como los varones. No hay historia sin mujeres. Reconocer la variedad de acciones y experiencias en que las mujeres participaron en el ciclo revolucionario es un ejercicio de desmitificación que implica desplazar tonos heroicos, excepcionales o románticos, para dar lugar a la escritura de una historia capaz de situar a las mujeres en la historia y a la par devolver la historia a las mujeres.
Ah, cuánto queda por delante y cuánto hemos hoy, por lo menos desde esta radioescuela, intentar ver un poco más de lo que habitualmente se nos cuenta. Yo hoy ya no tanto, pero sí necesario el ejercicio de la memoria permanente y sobre todo sobre estas mujeres que bueno, hoy nos dimos cuenta que ellas estaban presentes en esta historia, muy presentes. Gracias, Cami. Placer enorme. Gracias, sí. May.
Gracias.
Hasta la próxima. Bueno, nos vamos a ir con Luciana Yuri, que hace Mi Juana, en relación ya saben a quién. Y bueno, un consejo el de siempre, ¿no? Mil veces. El barbijo, nariz, boca y mentón. Si no, ¿para qué? Y distancia social. Nos escuchamos la próxima. Esto fue Radio Escuela. Seguimos educando. ¡Chao!
A la Juana no le dura zapato ni media fina.
A la Juana no le dura zapato ni media fina.
Porque todo lo que tiene lo empeña en la cantina.
Porque todo lo que tiene lo empeña en la cantina.
Ay, en silla el caballo blanco enrolla con lazo el viento.
En silla el caballo blanco
enrolla tu lazo el viento. Échate en tu china blanca, allá va, allá va, y acuérdate de tu tiempo. Y en la media nunca le falta a la Juana.
Una cuchilla en la media nunca le falta a la Juana.
Y un buen litro.
litro de aguardiente con que ya se la mañana.
Y un buen litro de aguardiente
con que ya se la mañana. Y ensilla el caballo blanco, enrolla tu lazo el viento.
Ensilla el caballo blanco,
enrolla tu lazo el viento. Échate tu china blanca, vaya, 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 acuérdate de tu tiempo. La mandan a la noche, sí. Como la Juana.
Y ensilla el caballo blanco,
enrolla tu lazo el viento. Ensilla el caballo blanco,
enrolla tu lazo el viento.
Échate tu china blanca, vaya, 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 acuérdate de tu tiempo. Échate tu china blanca, vaya, 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 acuérdate de tu tiempo.